Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Naticum. Esto es Muy de Abogados y el día de hoy contamos con un invitado de lujo. Se trata de Luis David Coaña B., quien es licenciado en Derecho por la Universidad Marista de Mérida y maestro en Derecho Penal y Amparo por la Universidad Modelo de Mérida, Yucatán. En el plano laboral, Luis David ha fungido como oficial administrativo en diversos órganos del Poder Judicial de la Federación, así como asistente e investigador titular en el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado de Yucatán. Se desempeñó como subdirector de área en la Dirección General de Atención a Víctimas de la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México, y además fue secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Yucatán. A partir de 2016 y hasta la actualidad, es socio fundador y director del despacho Coaña Aguirre Abogados, con sede en Mérida, Yucatán. En el ámbito académico ha sido profesor de licenciatura y de maestría en diversas universidades públicas y privadas del país. Además es autor de los libros Curso Básico de Amparo, La Responsabilidad Penal de las Empresas, México, Garantismo o Derecho Penal del Enemigo y El Juicio de Amparo. Y se ha desempeñado como coordinador del libro Compliance y es coautor del libro Defensa Fiscal y Penal Fiscal, Cuatro Visiones. Estos últimos tres editados por la Casa Tirán Lo Blanche. Luis David, bienvenido a Naticum. Me da mucho gusto saludarte.
Al contrario, muchas gracias por la invitación, Omar. Encantado de poder estar aquí en este podcast que ya desde hace algún tiempo había tenido la oportunidad de escuchar algunos episodios y bueno, encantado de participar con ustedes.
Nos halaga muchísimo, estimado Luis David, y a mí en lo particular me da doble gusto porque tengo la oportunidad de platicar con un colega experto en amparo que estoy seguro se ha destacado, te has destacado mucho por la labor de difusión, no solo en la parte académica y en tus actividades profesionales, sino además por ser muy puntual en tus opiniones en materia de amparo, las cuales, por supuesto, respeto y admiro muchísimo. Luis David, bienvenido. ¿Y qué te parece si para iniciar la charla del día de hoy, pues me gustaría que nos platicaras? Yo sé que te conoce mucha gente, el podcast está dirigido no solo a la audiencia jurídica, no solo a los abogados, sino buscamos que otro tipo de audiencia nos conozca. ¿Y por qué no nos platicas un poquito de tu experiencia?
Gracias, Omar. Bueno, pues básicamente mi experiencia arranca ya propiamente en el año 2006, ya 2 años de haber ingresado a la universidad. Yo soy egresado de la Universidad Marista de Mérida. Y en el año 2006, pues por primera vez tengo la oportunidad de hacer una pasantía, como muchos de nosotros a lo mejor empezamos, ¿no? En un despacho jurídico pues muy reconocido aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán, el despacho del abogado Castellanos Gual. De ahí pues surge una oportunidad de poder ingresar al Poder Judicial de la Federación, lugar donde primero estuve como meritorio, cuando todavía habían meritorios, ¿no?, en el Poder Judicial, y luego pues surge la posibilidad, ¿no?, de poder ya directamente tener un nombramiento como oficial judicial. Y pues de ahí empieza básicamente, ¿no? Ahora sí que la aventura. Tuve la oportunidad de estar 4 años en el Poder Judicial de la Federación. De ahí surge una oportunidad en el Poder Legislativo como asesor de una diputada que estuvo en la legislatura del Congreso del Estado de Yucatán en los años 2010-2012. De ahí surge una posibilidad de ir a la PGR en la Ciudad de México como subdirector del área de atención a víctimas en la Subprocuraduría de Derechos Humanos, ¿no?, allá en la Ciudad de México. Y luego pues aquí ya como secretario proyectista, ¿no?, de la Sala Penal, donde pude estar en el Tribunal Superior de Justicia con el magistrado Ricardo Ávila Heredia. Estuve un poquito más de 4 años, ¿no?, ahí como proyectista en la Sala Penal, y pues finalmente en 2016, ya con 30 años de edad, ¿no?, decido pues emprender ahora sí que la aventura de iniciar una firma jurídica que pues desde a noviembre del año 2016 iniciamos, primero muy enfocados, ¿no?, en temas penal, amparo, ¿no?, y de ahí pues nos hemos ido expandiendo, ¿no?, hacia otras ramas del derecho, aunque desde luego pues en el caso de un servidor las que más me gustan y en las que he tenido la oportunidad de desenvolverme un poquito más tanto en lo profesional como en lo académico pues es la parte del derecho penal y el derecho de amparo, ¿no?
Excelente, estimado Luis. Una carrera muy interesante dentro del Poder Judicial, dentro del ámbito judicial, podríamos llamarle, tanto a nivel federal como a nivel local. Y además me llama la atención que también participaste en actividades de investigación, de alguna manera, en la Procuraduría, en lo que ahora conocemos como las fiscalías. Pero también sé de tus publicaciones y sé que son exitosas tus publicaciones. ¿Cuáles son tus libros?
Bueno, pues la verdad es que a la fecha tenemos ya 6 libros publicados, ¿no? Con distintas editoriales. La verdad es que desde muy joven a mí me gustaba mucho escribir, ¿no? Y trataba yo de aprovechar al máximo todas las oportunidades que había, ¿no? De poder escribir, y escribía yo en blogs, digo, en el año 2010, pues era lo que había, ¿no? La posibilidad de escribir en diversos blogs que habían en internet, etcétera. De ahí surge la posibilidad de escribir en revistas. Gerardo Laviaga es una persona que me invita a escribir en el mundo del abogado, que en aquel entonces pues era la revista, ¿no? Que dominaba el mercado. Y bueno, de ahí es de donde surge la inquietud, ¿no? Principalmente de publicar algún libro. Y básicamente lo que hago es aprovechar la redacción de mi tesis de maestría, que en ese entonces me la dirigió el doctor Miguel Ontiveros Alonso. Y al terminar y presentar la tesis, pues él me dice que consideraba que era lo suficientemente buena, ¿no? Como para publicar un libro de ahí. Y pues básicamente con eso lo que hicimos fue inaugurar una colección que se llamó Tesis Sobresalientes, y se publica el libro, ¿no? Que se llama México, Garantismo, Derecho Penal del Enemigo. Es un libro poco conocido, porque es un libro más bien de investigación, ¿no? Es un libro, digamos, de derecho penal puro y duro, ¿no? Por decirle de alguna manera. Y ya de ahí pues surgen los demás libros, que ya son un poquito más de divulgación, ¿no? Lo que es el curso básico de amparo, lo que es el de la responsabilidad penal de empresas, que se publican con Centro Estudios Carbonell, y los más recientes, que ya son publicados con la editorial Tirant Lo Blanche. El último pues ya fue en coautoría, ¿no? Inclusive con colegas fiscalistas muy queridos. Y bueno, pues ya para este año esperemos, ¿no? Que vea la luz el séptimo libro, que es una actualización, ¿no? De la responsabilidad penal, que salió hace ya varios años y que creo que a la fecha pues ya requiere una actualización. Y además pues es un tema que ha avanzado mucho, ¿no? Entonces pues esperemos, ¿no? Que en 2024 ya, al menos a final de año, vea la luz el libro.
No, excelente, estimado Luis David. Pues como pueden escuchar nuestra audiencia, no solo tienes la experiencia profesional, sino que además en la teoría también te has desarrollado, y por supuesto en la parte académica. Y de manera muy honesta y muy franca, te lo digo, me da mucho gusto que estés con nosotros aquí en Aticum, porque sin duda alguna ya eres un referente, estimado Luis David, particularmente en el tema penal y específicamente en el tema de amparo. Y quisiera que, bueno, pues entráramos a la materia propia de la charla. Creo que es interesante platicar acerca un poco de la prisión preventiva oficiosa y como platicábamos antes de entrar ya a la grabación, acerca de este proyecto que está circulando. ¿Cuál es el caso en concreto, estimado Luis?
Bueno, creo que quienes hemos estado dedicados al tema penal sabemos que la prisión preventiva oficiosa pues está incluida dentro de la Constitución Política Mexicana desde el año 2008, en aquella reforma que se hizo conocida como la de los juicios orales. Es un tema que desde un principio fue muy polémico, porque pues básicamente implica que sin absolutamente ningún requerimiento adicional más que la sola vinculación a proceso de una persona, pues ya en automático, ¿no?, se le imponga una prisión preventiva. Y pues desde ese entonces ha estado muy cuestionada, ¿no? Sin embargo, pues se había mantenido hasta que el año 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, me parece que le viene a corregir la plana, ¿no?, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lo que hace es decretar que, si bien es cierto, la prisión preventiva está en la Constitución, pero eso no evita que pueda ser inconvencional, ¿no? Y básicamente con ello, en los casos García Rodríguez y otros contra México, y Sonpaxle, Tecpile también contra México, pues ordena prácticamente hacer una reforma, ¿no?, quitar del 19 constitucional a la prisión preventiva oficiosa, y que los jueces pues hagan una adecuación de sus interpretaciones de modo tal que pues la prisión preventiva oficiosa ya no se aplique en automático, ¿no? Que ese es el verdadero problema, porque al final nadie ha dicho, y ni siquiera la Corte Interamericana, que la prisión preventiva sea per se violatoria de derechos humanos, sino más bien su imposición automática, ¿no? Eso es lo que dice la Corte Interamericana. Y de ahí pues empieza todo un debate, ¿no?, en México sobre si ese criterio de la Corte Interamericana tenía alguna aplicación en el amparo penal y concretamente en la suspensión en el amparo penal, porque sabemos que el 166 de la ley de amparo pues trae unos efectos por ahí que están directamente relacionados con si el delito amerita o no amerita prisión preventiva oficiosa. Y es ahí donde prácticamente pues algunos tribunales federales han dicho, bueno, pues sí, la suspensión en amparo penal puede llegar a tener efectos restitutorios, provisionales, y algunos otros tribunales han dicho que no, que se mantiene tal y como está actualmente la redacción. Y bueno, actualmente sabemos que la Corte tiene ahí en puerto un proyecto, aparentemente el proyecto vendría confirmando esto que la Corte Interamericana ya ha dicho, y de ahí pues habrá que esperar, ¿no?, a ver qué va a pasar con la ley de amparo, a ver qué va a pasar con la Constitución y sobre todo con la manera en la que los jueces federales y en general yo creo que los jueces en materia penal en este país pues realizan una interpretación de este 19 constitucional.
Correcto. Si te parece bien, antes de abordar el tema en concreto del proyecto que ya se circuló, creo que hay un tema previo que ha generado también mucho análisis en el foro jurídico y académico, que es el tema precisamente de la suspensión con efectos restitutorios, ¿no? De hecho, a mí me llama mucho la atención escuchar en los medios de comunicación, se acaba de conceder un amparo en X materia, ¿no? Y cuando volteamos quienes somos especialistas en esta materia, lo que se concedió fue una suspensión con esta pequeña variante, ¿no?, de que ahora esta suspensión puede de alguna manera restituir al quejoso en el goce de los derechos. ¿Pero en qué consiste esta figura? ¿De qué estamos hablando?
Bueno, básicamente creo que tendríamos que remontarnos a 1994, ¿no?, cuando en aquel entonces la suspensión, pues como decía, ¿no?, aquel libro de el ministro en retiro, don Genaro Góngora Pimentel, decía, pues es algo así como el juego de los encantados, ¿no?, que básicamente es tocar, ¿no?, a la persona y la persona se tiene que quedar quieta, ¿no? Y decían, la suspensión es igual. En cuanto se decreta una suspensión en el amparo, la persona se tiene que quedar la autoridad se tiene que quedar paralizada, ¿no? Y eso era válido, ¿no?, hasta hace algunos años. Sin embargo, en aquel entonces vino un criterio primero de aquel famoso tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, ¿no?, allá en la Ciudad de México, que tenía como magistrado en aquel entonces a don Genaro Góngora, y de ahí pues la Suprema Corte, ¿no?, en 1896, si no me falla la memoria, saca una jurisprudencia donde por vez primera habla de la posibilidad de que en la suspensión haya efectos de restitución provisional que van más allá de la sola paralización, ¿no? Luego, pues esto sabemos que ya se incluye en la Constitución, ¿no? En el año 2011 se hace la reforma, esta última gran reforma que hubo en materia de amparo, y se incluye la posibilidad de que los jueces, pues atendiendo al caso concreto, pudiesen en un momento dado poder dar efectos de restitución. Ahora, en la praxis, ¿esto qué significa, no? Y creo que el ejemplo clarísimo nos lo da con el que inició el tema, que es el tema de las clausuras, ¿no? Si tú, por ejemplo, pues ibas al amparo contra una orden de clausura y te decían, no, pues te doy la suspensión para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que están, ¿no? No me sirve de nada, ¿no? O sea, al final, pues si está clausurado, sigue clausurado, ¿no? Y básicamente los efectos restitutorios lo que hacen es eso, ¿no? Atendiendo a un análisis preliminar de la constitucionalidad del acto reclamado, la famosa apariencia del buen derecho, el peligro en la demora, si esto se acredita y de un análisis ponderado que tendrían que estar haciendo ya los jueces federales en todos los casos donde se solicite una suspensión, si este análisis ponderado prevalece la apariencia del buen derecho sobre el orden público y el interés social, deberían de conceder la suspensión para los efectos que ellos consideren pertinentes, ¿no? Y creo que esto atiende también mucho a la naturaleza que hoy tiene la suspensión de medida cautelar, ¿no? De medida cautelar en un juicio de protección de derechos fundamentales como lo es el amparo, ¿no? Entonces, creo que es un tema al que todavía le falta mucho desarrollo. Creo que es increíble que todavía en pleno 2024, ¿no?, leamos algunas suspensiones donde todavía te siguen diciendo, ¿no?, es que no le puedo dar efectos a la suspensión propios de los de una sentencia, ¿no?, en el amparo. ¿Cómo no? O sea, el efecto restitutorio al final es el efecto que muchas veces se le da a la sentencia en el amparo. Falta mucho todavía, creo, por avanzar, pero definitivamente el tema de la restitución provisional, la tutela anticipada en la suspensión, pues ha venido a ampliar la manera en la que se visualiza la suspensión al día de hoy en el amparo, ¿no?
Sí, esto que comentas es sumamente relevante en el sentido de que efectivamente hay jueces de distrito que todavía insisten en equiparar los efectos de la suspensión de tutela anticipada con los de la sentencia que pone fin al juicio de amparo. Y evidentemente ahí ya la ley de amparo nos da esta alternativa, ¿no? Les da facultades, les da un espacio para que ellos puedan hacer este análisis ponderado, como tú dices, de la apariencia del buen derecho y resolver en qué casos resulta viable, procedente, restituir al quejoso en el goce de sus derechos. Y bueno, vistas así las cosas, ¿cuál es el caso en concreto que discutiría la Corte en los próximos días?
Bueno, básicamente tenemos dos temas importantes, ¿no? En primer lugar, el tema sobre la inconvencionalidad, ratificar lo que ya dijo la Corte Interamericana de la inconvencionalidad de el 19 constitucional, ¿no? Y concretamente en el tema de la prisión preventiva oficiosa. Es el primer gran tema que creo que la Corte tiene ya que definir. Esperemos que lo haga en sentido pues positivo, ¿no? En el sentido que creo que todos consideramos, porque si no, pues básicamente eso haría que México estuviese en rebeldía, ¿no? Frente a una decisión que ya tomó la Corte Interamericana, y creo que eso puede traer consecuencias graves, ¿no? Para nuestro país en el plano internacional. Ese es por un lado, ¿no? Y por otro lado, creo que también el discutir con mayor profundidad la posibilidad de que la suspensión en el amparo penal pueda tener también esos efectos restitutorios, que al día de hoy, si nosotros leemos la ley de amparo, el capítulo que concretamente trae la suspensión en materia penal, vemos que es como una camisa de fuerza, ¿no? O sea, básicamente ese capítulo le dice a los jueces qué efectos le van a dar a la suspensión dependiendo de qué acto se les reclame en materia penal y en qué estadio procesal se encuentre el acto reclamado, ¿no? Entonces, ¿eso qué ha hecho? Que los jueces se tengan que sujetar a suspensiones, como por ejemplo pasa mucho ahora, ¿no? Que te dicen, se concede la suspensión para el efecto de que quede a disposición del juez de distrito, por lo que a su libertad se refiere, y a disposición del juez del proceso para su continuación, ¿no? Y cuando dices, bueno, ¿y eso qué significa? No, pues nada, o sea, si la persona está en la cárcel, pues sigue en la cárcel. Claro. Si la persona está en libertad, pues sigue en libertad, ¿no? O sea, realmente es una suspensión con efectos, digamos, yo le llamo de una manera inútiles, ¿no? O sea, que no sirven de gran cosa, ¿no? Y creo que ya el hecho de que digas, bueno, pues sí, hasta en la suspensión en materia penal también hay que analizar apariencia del buen derecho, también hay que analizar peligro en la demora, también hay que analizar efectos restitutorios provisionales, le daría a los jueces un mayor margen de discrecionalidad para tomar decisiones, como por ejemplo cuando se les reclama una prisión preventiva oficiosa. Y claramente se advierte, bueno, pues que en este caso a lo mejor valdría la pena imponer una medida cautelar diferente, ¿no? A la prisión preventiva, pero no lo pueden hacer, ¿no? Al día de hoy, porque la ley de amparo no les da ese margen, ¿no? Entonces, ese es el segundo tema que creo que la Corte va a tener que definir. Ya hemos visto que ya hay criterios, ¿no? De tribunales colegiados, criterios de incluso un pleno regional, si no me equivoco, creo que el de la región centro-norte, que ya se han decantado por decir, no, sí, la suspensión puede tener esos efectos, ¿no? Pero vaya, nada como que la Corte ya te obligue, ¿no? Y te diga, no, pues así va a ser y los jueces lo tendrán que acatar, ¿no? Por la obligatoriedad que puede llegar a tener ese precedente.
Por supuesto. Y yo agregaría tal vez un tercer tema de la mayor relevancia que comienzas explicando el caso con este punto, la inconvencionalidad de la Constitución. En tu opinión, ¿qué trascendencia puede tener el que de alguna manera reconozcamos que el texto constitucional entra en conflicto con un tratado internacional? Sobre todo porque tú conoces muy bien la contradicción de tesis sobre restricciones constitucionales, ¿no? Y que ahí hay un debate también muy interesante acerca de qué prevalece en el caso de las restricciones constitucionales frente a los tratados internacionales. ¿Cómo vamos a salvar esto en el futuro, Luis David, si hoy la Corte aparentemente va a resolver este asunto, que esperemos que así salga además, en donde se va a pronunciar pues, sobre la inconvencionalidad de la Constitución? ¿Qué trascendencia le ves tú a esto?
Pues ahora sí que es de la mayor trascendencia. Esta contradicción de tesis 293, que ya tiene 10 años con nosotros, un poquito más de 10 años, yo siempre había dicho desde un inicio, me parece que es un criterio muy peligroso, ¿no? Porque si bien es cierto en esa contradicción de tesis, se sentó temas como la vinculatoriedad de las jurisprudencias de la Corte Interamericana y se fijó el tema del parámetro de control de regularidad constitucional, pero lo cierto es que al crear este concepto de las restricciones constitucionales, prácticamente es como decirnos, aquí sigue prevaleciendo el criterio de jerarquía constitucional, es decir, la Constitución sigue estando por encima de los tratados internacionales y hasta de las jurisprudencias de la Corte Interamericana, ¿no? Y con eso, pues no se le dio operatividad entonces a temas que ya estaban en el primero constitucional, como el principio pro persona, como la interpretación conforme, que le piden a los operadores jurídicos preferir la norma que más favorezca a la persona humana, ¿no? Entonces, en estos casos, yo creo que la contradicción de tesis ha venido a ser ese dique que ha hecho que los jueces pues no se atrevan, ¿no?, a conceder amparos contra una prisión preventiva oficiosa, como en su momento fue la también polémica figura del arraigo, ¿no? Uh-huh. Que pues los jueces dejaron de conceder amparos contra eso, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya habían dicho, no, pues, si está en la Constitución, prevalece, ¿no? Entonces yo creo que al final lo que va a tener que suceder es superar el criterio, ¿no? El superar el criterio de la 293. En aquel entonces, incluso recuerdo que el ponente había dicho que ese criterio era simplemente un tema de mayorías legislativas, algo así, ¿no? Había dicho, es que tuve que incluir el tema de las restricciones porque, pues, si no, no iban a votar por mi proyecto, ¿no? Y con eso ya se votó. Pero en esa misma sentencia hay un voto particular muy valioso del ministro Cosío, el ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, donde claramente explica, es que el respeto a los derechos humanos no puede estar por encima las mayorías legislativas o la toma de decisiones mayoritarias, ¿no? Entonces yo creo que lo que va a suceder es eso, ¿no? Se va a tener que retomar lo que en aquel entonces quedó como voto minoritario, ¿no? Y superar la contradicción de tesis 293 de modo tal que ya no sea un dique y entonces ahora sí pasemos a darle plena operatividad a ese parámetro de control que debe existir entre las normas constitucionales de derechos humanos y las normas internacionales, ¿no?
Así es, las normas que contienen los tratados internacionales. Y efectivamente, creo que la Corte Interamericana nos ha marcado la pauta en varios temas que tratamos en la Constitución. Decías el tema del arraigo. Efectivamente, ahí hubo pronunciamientos interesantes por parte de la Corte. Y como que siempre buscábamos como Corte Constitucional Mexicana cómo darle un poco la vuelta sin desconocer que tenemos una reforma importante de 2011, pero al final del día no le entrábamos de lleno al tema. Y cuando viene esta contradicción de tesis de restricciones constitucionales, pues indudablemente que sorprende a todos, ¿no? Porque veníamos con una reforma constitucional de 2011, una corte premiada a nivel internacional por sus avances en la interpretación de la Constitución en materia de derechos humanos, y de repente nos encontramos este alto en el camino para reflexionar, sí, pero el principio de supremacía constitucional sigue imperando en México, ¿no? Y en ese sentido, ¿crees que este criterio pudiera impactar en otros rubros de la Constitución? Porque evidentemente el tema penal y particularmente el tema de la prisión preventiva oficiosa es clarísimo. Creo que ahí hay una contradicción muy clara con relación al tema de la medida cautelar como tal frente a lo que establece la Convención Americana. Pero ¿qué opinas de que en un futuro busquemos la inaplicación de la Constitución en otras temáticas? Que eso a lo mejor es lo que podría preocupar un poco al Tribunal Constitucional, ¿no?
Claro, definitivamente yo creo que ese va a ser uno de los temas, ¿no?, también a discutir. ¿Por qué lo digo, no? Porque actualmente sabemos que en materia de amparo uno puede impugnar cualquier norma, salvo la Constitución, ¿no?, al menos en sus aspectos materiales, ¿no? Por ahí la Corte ha dejado abierta la puerta que por temas del procedimiento legislativo sí se puedan impugnar reformas a la Constitución, pero no en cuanto a su contenido sustantivo, ¿no? Y eso definitivamente lo que ha hecho, si lo juntamos con la contradicción de tesis 293, lo que ha hecho es decir que prácticamente si tú quieres que una norma no se pueda analizar o no pueda ser sujeta a un escrutinio constitucional o del parámetro de control de regularidad, pues incluye en la Constitución, ¿no? O sea, ponla en la Constitución y con eso la haces inimpugnable, ¿no? Esa ha sido siempre, digamos, la gran solución que se le da a los temas inconstitucionales. Ah, me dices que es inconstitucional, bueno, pues lo pongo en la Constitución, ¿no? Y con eso ya no me puedes decir que el tema es inconstitucional. Ahora la pregunta va a ser, bueno, podrá no ser inconstitucional por estar en el texto de la Carta Magna, pero aún así eso no quiere decir que no pueda ser violatoria de derechos humanos que están previstos en tratados que al final forman parte de ese parámetro de control de regularidad de que habló la Corte, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser un tema también a discutir, pero yo al menos en este momento, en 2024 y también en 2013, era mi sentir. Creo que tenemos que confiar, ¿no?, en los operadores jurídicos que tenemos, que interpretan nuestras normas constitucionales, de que deben tener esa posibilidad de decidir, ¿no? Que no tengan esa camisa de fuerza que les diga siempre va a prevalecer la Constitución, ¿no? Como pasa en la suspensión penal, ¿no? Que les dicen este va a ser el efecto y no hay ningún otro efecto, ¿no?, que le puedas dar. Creo que es un poquito lo mismo, ¿no?, que va a tener que suceder y darle ese voto de confianza. Claro, eso quiere decir, desde luego, que pues, el constituyente permanente pues ya no va a tener necesariamente la última palabra. Y entonces, quien tenga esta mayoría en el Congreso y pueda imponer reformas constitucionales, no necesariamente va a querer decir, oye, pues, con esto ya no hay manera, ¿no? Pues sí va a haber manera, ¿no? Pero bueno, creo que todavía habrá que ver, ¿no?, qué es lo que dice la Suprema Corte, pero yo sí me decantaría porque se le dé a los jueces la confianza, ¿no?, de interpretar la Constitución también.
Muy bien, Luis. Y en este tema tan, tan interesante de la suspensión, que como ya nos explicaste, puede tener un efecto restitutorio en beneficio del quejoso, ¿qué sucede con la sentencia que le pone fin al juicio de amparo? Es decir, ¿de qué manera esta suspensión pudiera venir a contribuir o qué observas tú en el futuro del juicio de amparo para que verdaderamente la sentencia ya de fondo, la que ampara, la que concede el amparo, restituya verdaderamente al quejoso?
Bueno, primero hay que recordar que la restitución que se da en la suspensión es una restitución provisional, ¿no? En tanto dura el juicio de amparo, esa restitución se mantiene. Al final, si el quejoso no obtiene una sentencia favorable, pues esa restitución simplemente deja de existir, ¿no? Y entonces en lo subsecuente la autoridad queda en aptitud, la autoridad responsable, de ejecutar el acto, ¿no?, reclamado, de continuar en la omisión o bueno, lo que sea que sea reclamado. Ahora, en aquellos casos donde ya se otorga la sentencia protectora de amparo, yo creo que uno de los temas que ahorita se tienen también que vislumbrar para el futuro, digamos, del juicio de amparo es darle efectos a la sentencia que vayan más allá de la sola restitución, porque ya la restitución te la puede dar la suspensión, ¿no? Entonces, yo creo que para darle una verdadera eficacia a las sentencias en materia de amparo, se habría que evolucionar en el sentido de decir, bueno, el juicio de amparo como juicio protector de derechos humanos que es, debiera de tener efectos en su sentencia que incluyan la posibilidad de dar efectos de restitución o de reparación integral, ¿no?, como lo ha hecho la Corte Interamericana, ¿no?, también en ciertos casos, y que también en el juicio de amparo ya han habido algunos casos, ¿no?, por ahí aislados, ¿no?, aunque el criterio general es que no se puede, ¿no? El criterio general es, ¿no?, el amparo solo puede tener efectos restitutorios. Temas como, por ejemplo, las garantías de satisfacción, temas como, por ejemplo, las garantías de no repetición, que son propias, ¿no?, de este tipo de juicios de protección de derechos humanos en sede internacional, yo creo que pronto van a tener que ser discutidas ya para ser incluidas en las sentencias de amparo, en los casos que lo ameriten, ¿no? Desde luego, en casos donde verdaderamente haya que otorgar una medida que vaya más allá de la restitución.
Por supuesto, y esto involucra de alguna manera el tema presupuestal de las autoridades responsables, ¿no? Que sin duda a mí me parece necesario, Hay casos en donde el quejoso transita por una serie de compromisos patrimoniales para poder enfrentar una determinada situación frente a la autoridad. Y si la autoridad no lo tiende con oportunidad, pues evidentemente daños y perjuicios comenzará a sufrir quien está siendo víctima del acto de autoridad. Y como tú bien indicas, al final del juicio, esos son daños y perjuicios que quedan allá, ¿no? Que probablemente estoy pensando en el caso del derecho a la salud de las personas que están enfermas de cáncer y que no reciben oportunamente sus medicamentos por parte del Estado, pues ellos quieren vivir. Y ellos van y buscan la manera de satisfacer este derecho, ¿no? ¿Y qué pasa con esa salida que hacen en donde invierten patrimonialmente lo que tienen para cuidar su vida prácticamente Y si bien es cierto, tenemos sentencias muy interesantes en el tema del derecho a la salud y cómo se garantiza que se siga dando el servicio, lo cierto es que hasta ahí llega. Lo cierto es que hasta ahí llega y todo lo que invirtió, en todo caso, el quejoso para el cuidado de su salud, pues queda de alguna manera impune, ¿no? O sea, la autoridad...
Totalmente.
Gracias por participar, ¿no? Aquí están tus medicamentos y con esto es suficiente. Pues muy bien, estimado Luis, ¿alguna reflexión final que quieras hacer, algún mensaje final para nuestra audiencia?
No, pues definitivamente yo creo que para quienes gustan del juicio de amparo, el juicio de amparo, Omar, digo, creo que tanto tú como yo tenemos en común denominador que nos apasiona, ¿no? El derecho en general y el tema del juicio de amparo, ¿no? En lo particular. Y creo que en México el amparo, pese a la tradición que tiene de más de 180 años, ¿no?, de estar entre nosotros, todavía tiene mucha tela de donde cortar, ¿no? O sea, todavía hay muchos aspectos en el amparo que se tienen que afinar. Digo, aquí ya platicamos dos de ellos, ¿no? El tema de la suspensión y sus efectos y el tema de la sentencia y sus efectos, ¿no? Pero definitivamente hay muchos otros temas, ¿no?, que van a tener que ser discutidos también y afinados, ¿no?, en la praxis. Temas como, por ejemplo, el principio de mayor beneficio, ¿no?, en el juicio de amparo, que pues en la praxis casi no lo vemos, ¿no? O sea, muchas veces vemos sentencias de forma, ¿no? Uh-huh. Vemos sentencias de falta de fundamentación y motivación, ¿no? Y que al final al quejoso no le sirven de gran cosa, ¿no? A veces esas sentencias pasan mucho, por ejemplo, en temas administrativos, ¿no? Y el principio de mayor beneficio, que además ya está en la Constitución, en el 17, párrafo tercero, en cierta manera se contempla ese principio que rige al juicio de amparo, me parece que va a tener que irse tomando con mayor seriedad en los tribunales, ¿no? Va a tener que irse impulsando. Y eso hasta, inclusive me lleva a pensar que hasta aminoraría quizás la excesiva carga de trabajo, ¿no?, que tienen los tribunales, porque evitaría el que haya un amparo, dos amparos, tres amparos contra lo mismo, ¿no? Si con el primer amparo solucionamos de fondo, ¿no?, el tema que se está reclamando en el amparo, pues qué mejor, ¿no?, para los tribunales federales. Entonces, creo que con eso se podrían hacer muchas de las cosas, ¿no?, que actualmente se plantean. Definitivamente creo que al juicio de amparo todavía le resta mucha vida. Hay por ahí un tema que a mí me parece que es que con el control difuso de constitucionalidad y el ex oficio de convencionalidad, que ahora pues los chavos como los que nos están asistiendo aquí el día de hoy ya nacieron, ¿no?, a la vida jurídica con esos temas, nosotros pues tuvimos que aprenderlo sobre la marcha, definitivamente va a llegar un momento en donde, si esto se aplica en serio, el juicio de amparo ya no va a tener mucho sentido, ¿no?, porque al final el juicio de amparo es un mecanismo de control constitucional, pero si desde los juicios de origen ya se hace esa aplicación, pues ya el amparo no tendría sentido. Pero la realidad es que pues todavía falta mucho, ¿no?, para que lleguemos a ese punto. Yo confío en que en algún momento se llegará, pero entonces eso nos obliga, ¿no?, a tener que seguir trabajando en la herramienta que tenemos los ciudadanos en México para mejor proteger nuestros derechos humanos, que es el juicio de amparo.
Así es, y eso de alguna manera compromete a nuestros jueces ordinarios a estar en constante capacitación para enfrentarse a este tipo de retos, ¿no? Cuando verdaderamente hay una norma que tenga que inaplicarse al caso concreto por resultar contraria a la Constitución, a la Convención, con seriedad, con responsabilidad, pero hacerlo. Y yo soy de la idea, Luis, de pedirle a la Corte que evite esas jurisprudencias que dicen que si no hace el juez ordinario el control ex oficio, no pasa nada, lo hacemos nosotros. Pues evidentemente eso libera de responsabilidad a los jueces y pues este es un argumento de constitucionalidad, vete al amparo y allá que lo resuelva, ¿no? Y claro, como tú bien indicas, en la medida que esto ocurra en los tribunales, esto va a aminorar de alguna manera la carga que tienen actualmente nuestros tribunales federales. Y de la mayor relevancia lo que comenta sobre el principio de mayor beneficio en el juicio contencioso administrativo federal opera totalmente. Opera porque si no te regresa la sentencia, el amparo directo, eso es lo paradigmático, ¿no? Que en amparo directo el juez, el tribunal colegiado te lo regrese porque no aplicaste el principio de mayor beneficio, pero cuando estamos hablando en el ámbito del amparo indirecto, el juez de distrito se decante por cuestiones de forma, como dices, ¿no?
Totalmente.
Entonces, pues son retos muy interesantes. Además, la Constitución los obliga, principio pro persona y todo lo que el marco constitucional que actualmente tienen, pues indudablemente que los vincula. Pues muy bien, Luis, como siempre es un placer. Nos da mucho gusto que nos hayas aceptado la invitación. Esperemos que recibirte por aquí muy seguido con todos estos temas importantes. Estaremos muy pendientes de la resolución de la Corte sobre prisión preventiva oficiosa para ver si más adelante nos regalas unos minutos adicionales para platicar y reflexionar sobre lo que la Corte resuelva en este punto. Muchísimas gracias, Luis.
Al contrario, Omar, encantado, como te dije al inicio, de poder estar aquí con ustedes, con tu audiencia, con tu equipo de trabajo. Y por supuesto, cuenta con ello. Esperemos pronto ya tener noticias sobre, a ver si ahora sí, ¿no? Ya nos animamos a decretar la inconvencionalidad del 19 constitucional en la prisión preventiva oficiosa.
Excelente, Luis. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, visitar nuestra página de internet. Hasta la próxima.